era el hecho político que despertaba más interés, intriga, expectativa ayer. Me refiero a la reunión entre la delegación del Partido Nacional encabezada por Jorge Larrañaga y el presidente Tabaré Vázquez, acompañado por varios de sus ministros y el vicepresidente Nino Boa. ¿Qué títulos aparecen en la prensa hoy sobre este episodio? Bueno, por ejemplo, el Observador dice: hicieron buenas migas, no se habló de cargos. El diario La República, algo similar: de cargos, nada de nada. A 105 días del cambio, se encontraron ayer Vázquez y Larrañaga. Últimas noticias, que de los diarios que mencioné hasta ahora, es el único que hace esto su tema central, pone: gobierno y blancos dejan atrás rispideces e inician nueva etapa de diálogo. Y El País, que también lo pone como título secundario, señala: Vázquez no dio opinión sobre el tratado en la reunión con Blanco.
El tablero político.
Le damos los buenos días al vicepresidente de la República, Rodolfo Nino Boa.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Más temprano entrevistábamos al senador Sergio Abreu, del Partido Nacional, y al final le preguntábamos con qué sensación había salido, y él contestaba esto:
con la sensación positiva y satisfecha de que con un gobierno sabe escuchar y ver visiones diferentes, su aporte es capaz de empezar a rectificar o manejar el rumbo del país sin dejar de considerar que las discrepancias y las diferencias son parte de la natural democracia que tenemos que vivir. Pero que lo importante acá es que un partido de oposición que marca sus diferencias también a la hora de hacer la contribución le dice al gobierno a dónde quiere ir y en qué lo quiere acompañar en los temas importantes.
¿Usted, señor vicepresidente, comparte ese balance?
Mire, que el gobierno ha sabido escuchar no es ninguna novedad. Si de algo ha hecho gala precisamente es de esa vocación participativa que ha permitido la puesta en funcionamiento de muchísimos mecanismos de participación de la sociedad en su conjunto y naturalmente que también le ha permitido en algunos casos rectificar algún rumbo o ponerle un poco más de cabeza y de diálogo a ciertos temas que la sociedad interpreta como que le son más rígidos. Y creo que fue una reunión muy muy auspiciosa, sin ningún lugar a dudas.
Una reunión que tuvo lugar, bueno, después de, diría, semanas, varias semanas, meses, sin diálogo entre el gobierno y el Partido Nacional, sobre todo después que quedó por el camino la posibilidad de que los blancos participaron en los directorios de entes y servicios, pero que tuvo lugar en particular después de una semana que fue muy tensa en la relación entre la oposición y el gobierno, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué hay que esperar de este ámbito que aparentemente ahora se relanza?
Mire, yo creo que lo que hay que esperar es que en algunos temas cruciales, importantes, que son temas de Estado, como los temas de la integración, de las relaciones internacionales, de los tratados, de las políticas sectoriales, ahí va a haber siempre búsqueda de acuerdos y de consensos. Nosotros lo que no esperamos con mucha buena voluntad, digamos, o con voluntad, es el hecho de que la oposición va a seguir siendo oposición y creo que van a seguir cumpliendo con su rol. A veces los roles se extralimitan o se exageran, pero el gobierno esto lo toma con naturalidad. Fíjese que a pesar de que en 100 días de gobierno se ha pedido la renuncia de dos ministros, se ha interpelado a otros, se ha llamado en comisión general algún otro, y prácticamente todos los días hay alguna delegación del Poder Ejecutivo en el Parlamento dando las explicaciones que naturalmente vamos a dar, eso no obsta a que podamos tener un diálogo institucionalizado con el resto de los partidos políticos.
Uh-huh. Diálogo institucionalizado, dijo usted. Uh-huh. ¿En eso se piensa?
Y yo creo que sí, porque la gente muchas veces cree que no, que el diálogo se rompe, está roto, está interrumpido, cuando en realidad hay varios estamentos de diálogo. Yo creo que el más institucional de todo es el de ayer, el del presidente, con uno o varios ministros, con los presidentes de los directorios del resto de los partidos, para buscar caminos comunes sobre temas puntuales e importantes. Pero en otros niveles hay un diálogo permanente. En el Parlamento es un lugar donde se dialoga todos los días, donde uno se cruza con los senadores del resto de los partidos y con los diputados, y lo mismo sucede en la Cámara de Representantes, y se van conversando cuestiones puntuales, proyectos, posibilidades de futuro, puntos de vista.
Está bien, pero después de una reunión como la de ayer, ¿ustedes están pensando en algo más formal?
Más formal, no mecánico, digamos, no periódico. Por ejemplo, ya hay un compromiso del presidente, porque hubo una invitación del presidente a dialogar sobre los aspectos vinculados a los procesos de integración y a la presidencia pro tempore de Uruguay después de la reunión de Asunción del 20 de junio.
Cuando Uruguay asume la presidencia.
Cuando Uruguay precisamente asume la presidencia. Ese fue un tema que ayer llevó un buen rato de intercambio y de análisis, ¿no? Hablando de los problemas que tiene hoy el Mercosur, de la debilidad institucional, de la falta de internalización de muchas normas que el Mercosur ha aprobado y que el Uruguay va a la cabeza en ese sentido, de que no las aprueba.
Eso es un apunte interesante, ¿no? Porque los uruguayos en general tendemos a quejarnos de los problemas que tiene el Mercosur o cómo muchas veces nos ignoran los socios más grandes, pero nosotros mismos tenemos pendiente la aprobación, lo que se llama internalización de acuerdos del Mercosur.
Exactamente, y cerca de 40% de las normas aprobadas en los distintos estamentos también de funcionamiento del Mercosur no han sido internalizadas por el Parlamento uruguayo. Es verdad, tampoco se puede desconocer, que en la administración anterior hubo una clara falta de interés en el proceso de integración mercosuriana. El gobierno de la administración del doctor Valle estaba orientado más hacia otro tipo de integración, mirando más hacia el norte que hacia la región. De manera que creo que esto también es una materia que está pendiente y que hay acuerdo entre los partidos políticos para darle solidez institucional al Mercosur, y también hay un amplio apoyo, un amplio acuerdo en que el tema, por ejemplo, del Parlamento del Mercosur, hasta tanto no esté funcionando bien lo que debería estar funcionando bien, no es bueno ir pensando en creación de nuevas estructuras que se van a sumar al conjunto de las debilidades que tiene el proceso de integración y que lo van a afectar en sí mismo. Entonces,
allí está el encuentro progresista poniendo una pausa en una posición que venía defendiendo con mucha fuerza, ¿no?
Allí está, sí, porque además ahora se conocen algunas de las propuestas de Argentina y de Brasil vinculadas a la integración del Parlamento del Mercosur, y usted sabe que de la reunión de los presidentes Duarte y Tabaré Vázquez se concilió y se acordó una posición común en el sentido, hay una declaración del Parlamento paraguayo ya, en el sentido de que la integración del Parlamento del Mercosur tiene que estar simétrica entre los cuatro países.
Entonces ahora el gobierno entiende que es mejor tomarse con calma la idea del Parlamento del Mercosur.
Sí, exactamente, que hay que fortalecer el camino que nosotros hemos priorizado, es el fortalecimiento de las comisiones parlamentarias conjuntas, que es un ámbito donde los parlamentarios intercambian y recomiendan a los gobiernos de sus países y al Consejo Superior del Mercosur la adopción de determinadas medidas. Ese fortalecimiento de la comisión parlamentaria para nosotros es el preámbulo del Parlamento del Mercosur, que en nuestro horizonte está bastante alejado por ahora.
Es importante esa puntualización porque al comienzo de esta administración parecía que eso iba a ser algo así como una prioridad.
Sí, exactamente, pero es decir, lo que no es una prioridad desde el punto de vista programático, sí, digamos, pero al conocer las propuestas de integración de ese Parlamento tal cual están dadas y al ver las debilidades que el Mercosur tiene desde el punto de vista institucional y a ver las dificultades que desde el punto de vista de la integración aduanera y de la libre circulación de los factores productivos tenemos hoy en los países del Mercosur, la verdad es que parece un tanto apresurado seguir escalando posiciones institucionales cuando tenemos tan poca base sólida desde el arranque, ¿no? Desde abajo.
En eso supongo que el Partido Nacional estuvo de acuerdo.
Está de acuerdo, sí.
Decía el doctor Abreu que también del lado blanco se había planteado como inquietud el futuro de la devolución de impuestos y el financiamiento, la prefinanciación de exportaciones como instrumentos, como herramientas para apoyar al sector productivo en un contexto en el que bueno hay pérdida de competitividad debido a la evolución del tipo de cambio. ¿Hubo respuesta desde el gobierno en ese sentido?
Bueno, no hubo una respuesta oficial, pero el ministro Astori asintió mucho con su cabeza ante el planteo que hacía sobre todo el senador Abreu en ese momento. Y es una política que el Uruguay y que el encuentro presista a través de sus principales dirigentes durante mucho tiempo han manifestado estar a favor, la promoción de las exportaciones, la devolución de impuestos, la prefinanciación de las mismas, son todas medidas que ayudan a que el Uruguay se perfile como un país netamente exportador.
Bueno, estaba mencionando este como un ejemplo, junto con el otro que usted recién citaba, el del Mercosur, de temas que estuvieron arriba de la mesa y en los cuales se conversó y se intercambió con bastante profundidad, según señalaba, por ejemplo, el doctor Abel, y según usted mismo reconoce, ¿no?
Sí, se habló mucho también, Cotelo, de los gobiernos departamentales,
la
relación entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, las reuniones que el ministro de Economía está llevando adelante desde el mes de diciembre con los intendentes que están en funciones y después de las elecciones ya con los intendentes electos, las reuniones que el propio presidente y su consejo de ministros tuvo con todos los intendentes electos el 20 de mayo, las reuniones que el ministro de Transportes ha tenido con los intendentes electos para fijar el criterio de distribución de las partidas de los programas de caminería rural y de obras de vialidad y de arquitectura. Se habló de la jerarquización, además, de la delegación del Poder Ejecutivo hacia a la Comisión Sectorial de Descentralización, que van a ser los ministros o los subsecretarios que concurran allí para dialogar con la representación del Congreso de Intendentes. Se habló claramente de que no va a haber discriminaciones.
Esa era una inquietud del Partido Nacional.
Esa era una inquietud del Partido Nacional que me parece que infundada, porque desde que el presidente Vázquez y yo, en nuestro carácter de presidente y vicepresidente electos, en el mes de febrero concurrimos al Congreso de Intendentes, dijimos muy claro a ambos que no iba a haber discriminaciones, allí está nuestra palabra empeñada y registrada, y por lo tanto eso va a suceder, no va a haber discriminaciones. Más, de hecho ya hay asistencia financiera a algunos gobiernos departamentales del interior del país para ayudarlos a sobrellevar una situación muy crítica que tiene.
Un par de preguntas para ir cerrando, vicepresidente Lin. En cuanto al tratado con Estados Unidos, el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, el Partido Nacional quería conocer la posición del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo le entregó a los blancos un documento escrito donde básicamente se señala que se respeta la soberanía del Poder Legislativo en esta materia y que no se va a emitir una opinión ya. ¿Por qué? ¿Cuál es el inconveniente de emitir una opinión desde el gobierno?
Por la génesis que tuvo este proyecto, porque este tratado que fue suscrito, como dice el documento, el 25 de octubre del 2004 por el gobierno de la República entonces, por el doctor Valle, y remitido al Poder Legislativo el 22 de febrero del 2005, una semana antes de la asunción del actual gobierno, la verdad es que generó un gran inconveniente por inconsulto, porque en ese sentido hubiera sido muy deseable que se hubiera consultado al resto del sistema político y sobre todo a quien había resultado triunfador en las elecciones del 31 de octubre, es decir, 5 días después de haberlo firmado. En consecuencia, como está en el ámbito del Poder Legislativo y como el presidente Vázquez respeta inequívocamente la separación de poderes y la independencia de los poderes, deja en manos del Poder Legislativo la resolución de este tema. La pregunta quizás es cómo resuelve la bancada de gobierno una posición respecto al mismo. Y bueno, y lo que nosotros decimos es que hoy la representación que tiene el Poder Ejecutivo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados será la que a través de sus dirigentes sectoriales, conjuntamente con los presidentes del Frente Amplio, del Mundo Progresista y del Nuevo Espacio, que son los que conforman la fuerza de gobierno, discutirán en su seno cuál es la posición que se va a adoptar respecto a este tratado.
¿Pero el gobierno no tiene posición? ¿No la va a expresar?
El gobierno expresa la posición a través de sus integrantes.
Porque digo, se ha conocido que el ministro de Economía,
claro,
está
ahí
más bien a favor, claro, y el ministro de Relaciones Exteriores está, no digo en contra, pero tiene discrepancia con algunos artículos.
Exactamente. En realidad, todos tenemos algunas prevenciones sobre este tratado. No es un tratado que nosotros hubiéramos hecho, naturalmente, pero creo que en un momento como el que se está viviendo en Uruguay, y dadas las condiciones de comercio que tenemos en Uruguay, hay que mirarlo no solamente, hay que mirarlo con otra óptica, con una óptica de una señal fuerte hacia un mercado que es vital para el Uruguay, que el Uruguay quiere mantener, que el Uruguay necesita mantener, porque estamos muy monodependientes, muy dependientes, muy mercado dependiente de los Estados Unidos. Y cada vez que estuvimos dependientes de pocos mercados, ante cualquier turbulencia en esos mercados, los efectos negativos para el Uruguay son muy graves. Entonces,
¿no ratificar el tratado implicaría una turbulencia?
Podría implicar una turbulencia, sin duda. Entonces, pero no es por eso que se ratifica, no hay ningún atisbo de temor o de sumisión. Lo que hay es una visión estratégica de cómo el país debe hoy asegurarle bienestar a sus integrantes, a sus habitantes. Y esto para nosotros es uno de los elementos fundamentales para razonar y entender este tratado. Por supuesto que algunas cláusulas no nos gustan, pero la función del Parlamento no es cambiar las cláusulas, sino decir sí o no.
Sí, son las dos alternativas que hay.
Exactamente.
Y entonces da la impresión, por lo que usted está enumerando ahora, que la posición es una posición a favor del sí.
Mire, yo tengo una posición a favor del sí, eso lo saben, el ministro Astori también, y hay algún, no voy a hablar por los demás, pero hay otros sectores que también tienen una posición bastante favorable, así como hay otros que han expresado un no rotundo. Creo que la pregunta era la que hacía al principio, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto adentro de la fuerza política, adentro del gobierno, adentro de la bancada de legisladores del encuentro precisa frente a amplio nueva mayoría? Esa será el punto clave de la discusión sobre el tratado, porque la bancada va a tener una posición única, y esto no va a ser motivo de divisiones ni de enfrentamientos dentro del partido de gobierno.
Para terminar, estos fueron algunos de los asuntos conversados ayer durante 90 minutos entre la delegación del Partido Nacional y la representación del Poder Ejecutivo. Una reunión en la que el tema directorios de entes autónomos y servicios descentralizados no estuvo, según dicen los participantes.
En absoluto.
Tampoco estuvo el futuro de la negociación por la renovación de los organismos de Contralor.
En absoluto.
¿Y entonces eso cuándo se va a encarar?
Eso se encarará en el correr de los próximos días. Pero no, la verdad es que no estaba en el ánimo de ninguno de los presentes de la reunión sumarnos a una especie de demanda que venía de afuera, sobre todo de algunos sectores, de algunos medios de información, sobre la cual se insistía mucho en que se iba a hablar de cargos y de participación en el gobierno, ¿no? Como era la primera reunión, además, creo que no había en el ánimo de nadie, porque nadie lo planteó, ni el presidente del directorio del Partido Nacional, ni sus acompañantes, ni el presidente de la República, ni sus acompañantes, planteó tema alguno vinculado con órganos de Contralor, con empresas públicas, con servicios descentralizados, etcétera. Lo que se planteó, aparte de las políticas sectoriales, del tratado, de los gobiernos departamentales, de la presidencia pro tempore, también fue el tratamiento legislativo de algunos proyectos de ley que el gobierno ha tenido iniciativa y que todavía están sin resolver.
¿Por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, la ley del voluntariado, que es fundamental para el desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo de Economía, el Fondo Azucarero, Hay un acuerdo sobre residencias nacionales también en el ámbito del Mercosur, el convenio energético con Venezuela, la declaración de ausencia, una ley de brucelosis. Es decir, el gobierno en este momento tiene 13 proyectos importantes, de los cuales han sido aprobados en estos días únicamente 3.
¿Ahí hubo un pedido del gobierno a los blancos?
Ahí hubo un pedido, sí, concretamente sí. Hubo un poner el tema arriba de la mesa, y hubo alguna información dada por algunos senadores blancos en el sentido de que hay 2 o 3 proyectos que se están discutiendo en las comisiones que van a salir rápidamente. Esto es a propósito de que tampoco el gobierno quiere avasallar con la supremacía legislativa que tiene al resto de los partidos políticos. El gobierno tiene mayoría en todas las comisiones parlamentarias y tiene mayoría, como todos sabemos, en ambas cámaras. Por lo tanto, podría en algún momento de la discusión, si quisiera avasallar a los demás partidos políticos, decir, bueno, se va a votar ahora. Y como hay mayoría para apoyar la moción de votar y votar, estas cosas podrían salir muy rápido. Pero en realidad lo que se quiere, y esta es la voluntad de diálogo que tiene el gobierno y el talante de diálogo que tiene frente a los demás partidos políticos, es que los temas se discutan, todo lo que sea necesario para darle ese sentido de contralor y de democracia que necesariamente aporta el sistema parlamentario.
Le agradezco al vicepresidente Rodolfo Nilo Boa su participación esta mañana en Perspectiva.
De nada.
Hasta pronto.